Igone Martínez de Luna, diputada foral de Euskera, Cultura y Deportes. Egunon, ongi etorri.
Egunon, mi esker.
Bueno, Euskaraldia ha comenzado, casi 200.000 inscritos en toda la comunidad autónoma vasca, Navarra. ¿Y aquí en Álava? ¿Qué seguimiento esperan?
Pues un seguimiento importante. Los datos que tengo hoy por la mañana dicen de, o sea, son 17.500 personas, las personas que se han inscrito como Obisi o Belarri Prest en esta campaña de Euskaraldia.
Un intento para sacar el euskera a la calle, al uso cotidiano, en nuestro trabajo, en la relación con nuestros amigos, en las calles. Un avance que es claro, el uso del euskera en Álava, aunque todavía hay mucho camino por recorrer, teniendo en cuenta que ya casi la mitad de la población es capaz de entender el euskara. Pero el uso sigue siendo muy escaso.
El uso sigue siendo el principal reto que tenemos en el área de euskera. Como bien dices, según los datos del mapa de comprensión del euskera, casi la mitad de la población alavesa entiende euskera. Y dentro de la franja de edad de 35 años para abajo, casi el 80% de las personas conocen el euskera. Todo ello gracias al esfuerzo y al trabajo de las familias por escolarizar a nuestros chicos y chicas en modelos euskaldunes. Gracias al esfuerzo también, quiero destacar, de los euskalteguis, que han hecho una labor muy importante en la euskaldunización de las personas adultas. Y también, como no, a las propias administraciones, ¿no?, que hemos impulsado internamente un proceso de normalización que poco a poco va dando sus frutos. Pero evidentemente, el reto principal es impulsar el uso en todos los espacios posibles.
¿Y con qué herramientas? ¿Por dónde tenemos que apostar? Como diputada, además de cultura, también la cultura es una buena fórmula de atraer a la gente al euskera.
Los principales ámbitos en los que tenemos que trabajar para impulsar el uso del euskera, evidentemente, son la cultura, el ocio, el tiempo libre, el deporte, que son espacios en los que se mueven principalmente nuestros y nuestras jóvenes, ¿no?, que son quienes realmente conocen y dominan el idioma.
Uh-huh. En este sentido está también en marcha el plan estratégico del euskera en Álava. ¿Qué objetivos se marcan? No voy a decir a corto, pero sí a medio plazo.
Pues el objetivo del plan ha sido principalmente establecer unas líneas de actuación que sean factibles. No hemos querido ir a un plan, a un megaplan con líneas demasiado teóricas que luego no se puedan acometer o realizar, sino incidir principalmente en los hablantes, en las nuevas comunidades de hablantes, jóvenes, personas inmigrantes. Incidir en el ocio, como he dicho antes, en el tiempo libre, en el deporte, y en ese sentido hacer que el euskera sea un elemento que empodere a las personas que vivimos aquí en Araba.
Uh-huh. Partimos de una situación especialmente complicada en Araba.
Sí, pero en los últimos 30 años el avance ha sido espectacular. De hecho, en otros herrialdes nos felicitan por el avance que estamos teniendo en el uso del euskera en Araba. Frente a las preocupaciones que en este momento tienen, por ejemplo, Bizkaia o Guipúzcoa, que están viendo cómo hay una relajación en el uso del euskera, ¿no? Para nosotros son todo felicitaciones, y la verdad es que los pasos que se han dado, con el compromiso de, sobre todo, del sector euskaltzale y de las familias, ha sido muy importante.
Hay una asunción por parte de la sociedad en general de que el euskera está ahí, que hay que convivir en una sociedad bilingüe y que hay que apostar por aprenderlo, por vivir en este mundo también en euskera.
Evidentemente, porque el euskera es uno de los elementos más importantes de nuestro patrimonio. El euskera es lengua propia y lengua oficial, y en ese sentido yo creo que en esta clave estamos ya todas las personas que vivimos en Álava.
¿Cree que se ha alejado ya el riesgo de que el euskera pueda utilizarse como arma arrojadiza en el debate político? Ayer veíamos una situación en el Parlamento Vasco que quizá nos hacía pensar en otras situaciones del pasado, ¿no? Cuando se hablaba de esa tramitación de una ley de euskaldunización para garantizar que toda la ciudadanía pueda tener acceso a un nivel mínimo, al menos, de formación en euskera gratuito.
Es evidente que hay que impulsar medidas en ese sentido, porque, como he dicho, el euskera es nuestra lengua propia y además lengua oficial. Yo, a modo de anécdota, suelo decir muchas veces que esas personas que critican el euskera, si hubiesen destinado todo el tiempo que han destinado a criticar el euskera a aprenderlo, pues les iría mucho mejor en este país.
El aprendizaje del euskera como un derecho, así se quiere contemplar en esa ley cuando se tramite, como un derecho subjetivo, es decir, por eso hablábamos del derecho a aprender euskera. Pero hay quien teme que ese derecho se pueda convertir en una obligación, en una imposición.
Bueno, ese es un discurso al que estamos habituados aquí en Álava, pero yo creo que yo por lo menos lo doy por superado.
No da por superado. Hablábamos de la importancia de las actividades culturales en euskera para favorecer su impulso. En este sentido, ya se está trabajando en esas mesas de coordinación general y seguimiento del Plan Estratégico de Cultura, Kulturaraba. ¿Qué peso puede tener el euskera o le quieren dar al euskera en ese plan, a ese plan estratégico?
El euskera es transversal en todas y cada una de las líneas que estamos emprendiendo en el plan estratégico de euskera, y en ese sentido nuestra idea es priorizar aquellas actividades, aquellos programas, aquellos proyectos culturales que se puedan desarrollar en euskera, sobre todo si se inciden especialmente en el sector joven.
Uh-huh. Y en este sentido, ¿el sector de la producción audiovisual en Araba puede ser una oportunidad?
Yo creo que es manifiesta la oportunidad, no hay más que recordar el éxito de la película Rementari, ¿no? Con nuestro Paul Urquijo, ¿no? Una película que está rodada en euskera a la vez, como a él le suele gustar decir, y que ha tenido un éxito muy importante. Yo creo que es una de las líneas que tenemos que seguir apoyando, tanto por mi departamento como por el Departamento de Promoción Económica.
Hay 36 productoras trabajando, nos lo contaba Maite Ruiz de Austria hace solo unos días en este espacio, satisfechos con el apoyo que están recibiendo por parte de la Diputación Foral, no tanto desde el gobierno vasco. Se insiste en ese mensaje. Álava, cuando hablamos de cultura, está por detrás de otros territorios respecto al interés que manifiesta el Ejecutivo.
Bueno, yo creo que es una sensación que puede tener Maite, pero desde el Departamento de Promoción Económica y desde mi departamento estamos impulsando y colaborando al 100% con el gobierno vasco para impulsar proyectos culturales.
Uh-huh. En este sentido, destinado a la producción audiovisual, ¿se contemplaría por parte de su departamento inversiones para facilitar una infraestructura mínima? Nos decía, no tenemos ni una pantalla de exhibición profesional fuera de lo que son las salas comerciales de cine.
Bueno, en este sentido tengo que avanzar que estamos trabajando de la mano del Gobierno Vasco y de la mano de Artium para mejorar la pantalla y la infraestructura que pueda albergar, en su caso, cine en nuestro Centro de Arte Contemporáneo.
Uh-huh. ¿Cuándo podría ser eso, diputada?
Yo creo que para finales de año.
Para finales de año podría haber
sí,
ya
en
una
primera
sala
fase,
profesional.
En la primera fase, sí.
Uh-huh. ¿Estaría en el Museo Artium, me dice?
Sí.
En el mismo Museo Artium. Por cierto, ¿cómo está la nueva directora, Beatriz Herráez? Todavía no hemos tenido ocasión de hablar a fondo con ella. ¿Le ha pedido algo?
No.
¿La diputada de Cultura, la directora?
No me ha pedido absolutamente.
No, usted a ella,
nada.
Le decía.
Ah, yo a ella.
Usted
a ella, perdón.
¿Sí?
No. Yo creo que ella ha sido seleccionada por méritos propios. Tiene un currículum extraordinario. Es referente en el arte contemporáneo porque ha trabajado tanto en el Museo Reina Sofía como en museos europeos, en Tabacalera, en Azkuna Centro A. Tiene un currículum, como digo, espectacular. Tiene una ilusión y unas ganas tremendas. Ella se incorporará el próximo 3 de diciembre y vamos a... Estamos expectantes y muy ilusionados con esta nueva fase de Artium.
Necesita un cambio de orientación, necesita darle un vuelco, digamos, a su actividad, el Museo Artium, para atraer a más visitantes, que siempre ha sido uno de los retos de nuestro museo.
Ese es precisamente uno de los retos que plantea Beatriz Herráez en su proyecto, y yo creo que con las ideas que trae, pues lo conseguirá.
Ha pasado unos años duros, también hay que decirlo, el Museo Artium, propiciados por la crisis, la falta de dinero destinada a la compra de nueva, por ejemplo. En el proyecto de presupuestos para el próximo año, fijan 240.000 euros para compra de obra nueva.
Eso es.
¿Para todos los museos o nos estamos hablando del Artium?
Eso es. Incrementamos la aportación a Artium en 150.000 euros y además doblamos la partida para adquisición de fondos, para adquisición de obras, pero es una partida para todos los museos de la red foral y también para Artium.
Uh-huh. ¿Y si no hay presupuestos nuevos?
Bueno, pues nos tendremos que conformar con los 120.000 que actualmente existan. Pero yo confío en que va a haber presupuestos.
¿Confía en que va a haber presupuestos? ¿Por qué? ¿Por qué están esperanzada?
Bueno, porque seguimos negociando y eso es buena señal. En tanto en cuanto el grupo con el que estamos negociando no se autoexcluye, bueno, pues eso es bueno, ¿no?
Estamos hablando de H. Bildu.
Sí.
Estamos hablando de H. Bildu, donde las negociaciones para los presupuestos vascos parece que también van por buen camino.
Eso espero.
¿Podríamos trasladarlo al territorio álava?
Yo creo que sí. Eso espero. Es mi deseo.
Es su deseo y es su impresión en las negociaciones también.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay sintonía y hay ganas de colaborar.
Hablando de museos también, el Museo de Ciencias Naturales de Álava, necesitado también de una transformación, una nueva infraestructura, una nueva forma de mostrar esos maravillosos fondos que tiene el Museo de Ciencias Naturales de Álava. ¿Cómo está ese proyecto?
Bueno, pues realmente por razones económicas y presupuestarias hemos descartado la posibilidad de construir una nueva infraestructura y en este momento, bueno, pues estamos buscando qué espacio podría albergar los fondos del museo y un espacio expositivo digno para esos fondos del museo.
¿Existe edificios?
Bueno, pues existen edificios, pero claro, las obras que habría que realizar también son importantes y habría que saber si esos fondos y esa sala expositiva que necesita el museo cabrían.
¿Tendremos que esperar todavía mucho, entiendo?
No mucho, porque la verdad es que es una cuestión que ya se está dilatando y entonces, bueno, pues tenemos que aclarar una serie de cuestiones y ver si podemos ir a un espacio.
¿Sería en un espacio de propiedad foral, de propiedad de la Diputación?
Sería lo deseable, sí. Estamos trabajando en esa línea.
¿Sobre la mesa alguna propuesta?
Hay varias.
Vamos a dejarlo ahí, hay varias. Lo que ya tiene destino es el edificio de la estación de Goya, aquí en Vitoria-Gasteiz, donde se va a instalar finalmente el Centro Schomer, Centro Expositivo de Fotografía. ¿Podemos permitirnos dejar pasar la oportunidad de ser más ambiciosos y convertir Vitoria y todo el territorio Álava en sede de un centro vasco, por ejemplo, de creación y exhibición fotográfica?
Pues no lo sé, es algo que habría que hablar con el gobierno vasco. Yo estoy muy de acuerdo con que Vitoria albergue los fondos de la Fundación Schomer y en ese sentido yo creo que ese espacio debería complementar su actividad con la Sala Márica, que es una sala, como todos ustedes saben, foral, en la que se está impulsando todo el tema de imagen en fotografía y también queremos impulsar el aspecto audiovisual, una sala que en este momento es referente a nivel estatal y a nivel internacional, con exposiciones realmente de autores muy importantes, y yo creo que bueno, pues los dos elementos haría que tuviéramos una propuesta muy potente en el área de la fotografía.
¿Va a participar la Diputación Foral en la futura reforma del Teatro Principal?
Bueno, estamos a la espera de que el Ayuntamiento nos presente el proyecto de reformas del Teatro Principal y una vez que nos lo presente, pues evidentemente la Diputación valorará su participación en ese proyecto de reformas, como ya lo hizo en su momento hace unos años.
Siempre y cuando el Gobierno Vasco también haga su aportación a esa reforma.
No sé si es la condición. Por lo pronto nosotros queremos conocer cuál es el proyecto.
Pero sí le leía en una entrevista que le hacían hace unos meses a la diputada que también tendríamos que pensar en mejorar la programación del Teatro Principal.
Yo he dicho eso, no sé, eso no leía, lo recuerdo.
Eso leía, no, no sé si recuerdo. Están pensando en que a lo mejor también seguramente hay que darle una vuelta a esa programación de teatro.
No, yo no creo que he dicho eso, bueno, no lo sé, no me acuerdo. Lo cierto es que evidentemente la mejora de la programación del Teatro Principal irá en relación con la mejora de la infraestructura, evidentemente.
Vendrán de la mano, quiere decir.
Eso es.
No hay que ir por delante pensando en que es necesario darle una vuelta al Teatro Principal. ¿Cómo está la cultura fuera de la capital? En el resto del territorio hay programación continuada en los pueblos, pero ¿tienen todas las infraestructuras que se necesitan?
No, evidentemente no. Pero poco a poco las vamos mejorando. En el proyecto de presupuesto que hemos presentado hemos detallado una partida para un nuevo teatro, para ayudar en la programación del Teatro de Urkabustaiz, con lo cual vamos a apoyar ya cuatro teatros, el Arresi de Agurain, el de Amurrio, el de Dulantzi y también ahora el de Urkabustaiz. Poco a poco estamos ya en conversaciones con el Ayuntamiento de Oyón para poder poner en valor un espacio que tienen allí muy importante, el cine, y poco a poco, bueno, pues nos estamos preocupando de las infraestructuras y nos estamos preocupando también de llevar programación cultural de calidad al territorio.
Ahora que habla del teatro, pensando también en el Festival de Humor de Araya cada verano, que está, bueno, un éxito asegurado todas las temporadas, tendríamos que pensar en dar un salto más, subir un escalón más y convertir la cita de Araya casi en un acontecimiento dentro de la agenda cultural, no solo de Álava, sino del país y de incluso internacional?
Yo creo que lo es, yo creo que lo es. Pero el salto cualitativo que hemos dado desde el departamento ha sido precisamente itinerar el Festival de Araya por todo el territorio. Yo creo que eso permitirá conocer mejor y valorar mejor este magnífico festival del que disfrutamos en agosto. Y todo ello gracias al trabajo y al esfuerzo de mi amigo Chortas y también, como no, a la colaboración del Ayuntamiento.
El Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, este próximo domingo, es la manifestación fruto de la desigualdad que permanece todavía en nuestra sociedad. La apuesta del departamento, de su departamento y de todo el gobierno foral en general por la igualdad, ¿va más allá de lo que pueden ser unos planes específicos o un área específica de igualdad?
Bueno, nosotros estamos tratando de dotar cada uno en su ámbito, en el ámbito del departamento en concreto, a los clubes y a las federaciones. Le estamos tratando de dotar de herramientas para que puedan implementar planes de igualdad en su día a día, ¿no? Y en ese sentido, cada año son más los clubes y las federaciones que nos piden ayuda para poder abordar estos planes de igualdad en su día a día.
En este sentido, el deporte femenino es un ejemplo clarísimo, ese impulso que se quiere dar y ese apoyo al deporte femenino en el territorio. Vamos a recibir a la Copa de la Reina.
Sí.
¿Cómo contribuye la Diputación a esa celebración de la Copa de la Reina, si es que contribuye?
Bueno, sí, va a realizar una aportación económica importante para que la Copa de la Reina pueda celebrarse. Bueno, de hecho ya se va a celebrar en Vitoria-Gasteiz, pero todo lo estamos haciendo en colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, como no con Araski, que ha sido la principal promotora de que la Copa venga aquí, con la Federación Vasca de Baloncesto y también con el Gobierno Vasco. Es un trabajo interinstitucional en este sentido. Cada cual se va a encargar, bueno, pues de una parte de la Copa de la Reina.
Conocemos la aportación municipal. ¿Cuál será la aportación de la Diputación Foral?
Pues aproximadamente 150.000 euros.
150.000 euros para la celebración. Queda un poquito por debajo de las aportaciones que se hacen para la Final Four, ¿eh?
Yo creo que sí, claro, pero el impacto de uno y otro y la envergadura de uno y otro no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, poco a poco, somos humildes, pero lo vamos a hacer muy bien y va a ser la mejor Copa de la Reina de la historia.
Pues eso esperamos y que sirva también para el impulso del deporte femenino y el reconocimiento de las importantes y grandes deportistas que tenemos en el territorio. Igone Martínez de Luna, diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte, eskerrik asko gaur gurekin
ere. Soy.
Egoteagatik, eta beste bat arte.
Eskerrik asko, Berdin.